El reloj marca las 14. Ya almorzaste y el mate para la tarde está pronto. Ponete cómodo, estás en Uniradio
89.1 FM.
Esto es Arial 12. Información, divulgación, investigación y cultura de la universidad en todo el país. Arial 12, el periodístico de Uniradio.
Buenas tardes, bienvenidos a Arial 12. Soy Cecilia García y me acompaña Eugenia Martínez. ¿Cómo te va?
Muy bien, muy buenas tardes.
Bueno, le damos la bienvenida a Henry Cohen. Él es doctor grado 5 de la Universidad de la República, director de la Cátedra de Gastroenterología de la Facultad de Medicina y desde marzo de 2018 también es presidente de la Academia Nacional de Medicina. Fue distinguido como maestro de la gastroenterología latinoamericana por la Asociación Interamericana de Gastroenterología y ahora por la Organización Mundial de Gastroenterología, organización que supo presidir. También dirige el proyecto Hecho en Uruguay, que consiste en la implementación de clínicas realizadas a través de internet en las que especialistas universitarios intercambian con profesionales de la salud de diferentes puntos del país. ¿Cómo le va?
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por la amable y completa presentación. Y se pueden imaginar que para mí es un placer estar en la radio de la universidad, y si me permiten decir que es también mi casa, porque la universidad, bueno, en la universidad sí me siento.
Muy bien, en septiembre va a viajar a Estambul para recibir este máximo galardón que otorga la Organización Mundial de la Gastroenterología. ¿Cómo se viene preparando para eso?
Bueno, en realidad me tengo que preparar porque tengo que dar dos o tres conferencias y estoy en ese camino, que es muy largo, lleva mucho tiempo preparar cada conferencia para este tipo de eventos mundiales. Y bueno, el resto, sí, también tendré el honor de recibir el premio y la alegría también, y quizá acompañado por algunos amigos, seguramente por mi señora y por alguna de las compañeras de la Cátedra de Gastroenterología del Hospital de Clínicas.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo comienza su historia con la medicina?
Bueno, yo creo que desde muy joven me gustó la posibilidad de ser médico. Tengo que confesar aquí, como dije antes, en mi propia casa, en la universidad, que los primeros años de la carrera no me resultaron fáciles. Eran épocas en las cuales ir a la universidad era difícil, pleno periodo de la dictadura, de la intervención, en los cuales el primer recuerdo que tengo fue al querer entrar, que no me dejaron porque el pelo me tocaba la camisa, así que se pueden imaginar. Esto es una cosa mínima, porque para el lado de lo que sufrieron muchísimos compañeros, a mí no me pasó nada. Digo, yo pude cursar todos los años sin ningún tipo de inconveniente, que no se vaya a interpretar mal, pero no era fácil ir a la Facultad de Medicina ni a ninguna otra facultad en esa época. De hecho, yo había empezado primer año acá en el 73, pre-intervención. Luego me fui a Argentina, venía mal la cosa en Argentina, pues recuerdan que el golpe de Estado en Argentina fue posterior al uruguayo, y me volví para acá, así que la carrera la empecé tres veces. Y bueno, pero luego que entré al hospital empecé a ver otro mundo, el mundo con el cual yo había soñado, con el cual yo me había identificado y había pensado que podía desarrollar mi vida. Y bueno, y allí ya en quinto año cursé una materia que llamaba semiología de gastroenterología, y ahí me di cuenta que esa era la especialidad que yo quería hacer.
Ahí va. Con respecto a la especialidad, ¿qué se encontró? ¿Qué se imaginaba y qué se encontró cuando empezó a cursarla?
Y bueno, primero me encontré con una docente con la cual no tuve una buena relación en los primeros días, nos peleamos, hoy somos muy amigos, la doctora de Pro, que me llevó a que yo me fuera al grupo en el cual aprendí a mi compañero de estudio, que es el doctor Carlos Arburúas, todavía gran amigo. Y ese grupo lo coordinaba el que fue después profesor de la cátedra, Elvio Ceballos, que era un fenómeno como docente. Y ahí empecé a sentir el gusto, hasta que un día Elvio me dijo: te recomiendo volver a tu grupo porque si no te van a bochar. Recomendación muy bienvenida, por cierto. Y ya al volver tuve una muy buena relación con mi docente. Y ahí fue que me di cuenta que realmente me gustaba la gastroenterología, de tal forma que decidí que iba a cortar los periodos, decidí no dar el internado, que en aquel momento era optativo. Mi amigo Carlos, que recién mencioné, sí dio el internado y siguió su carrera después en medicina interna y cardiología, pero yo apenas me recibí, me fui a hacer el posgrado de gastroenterología.
¿Y cómo es el tema de la carrera docente y además cómo ejercer la medicina, las dos cosas paralelas? ¿Cómo fue ese trabajo?
Es lindo. Yo tuve suerte porque cuando recién me recibí, amigos muy queridos de Francia me dijeron que ellos tenían la posibilidad de conseguir una beca para ir a hacer el posgrado entero a Francia, cosa que yo tenía muy avanzado. Yo fui al liceo francés, hablo francés bien, y bueno, estábamos a punto de decidir ir cuando conocí al profesor Wasserfeld, que era el grado 5 de gastroenterología en aquel momento, que me dijo que estaba por firmar un convenio con Japón y que también iba a poder, si entraba y era bueno, tener las posibilidades de aspirar a becas a Japón. Bueno, fue una decisión difícil, yo estaba por casarme y finalmente decidí quedarme, y al año que estaba haciendo el posgrado hubo un concurso, fue la época que se empezaron a destrancar los concursos porque habían estado muy, muy parados durante la dictadura, durante la intervención, y hubo una cantidad de cargos. Gané el primero de los concursos que di con apenas un año de posgrado, y inmediatamente se abrió el primer llamado a becas de Japón. Y de las cuatro personas que, según el profesor Basalden, calificaban, yo estaba más formado en inglés, así que fui primero. Los demás, o casi todos los demás, pudieron ir después, porque ahí ese convenio duró muchos años y fueron decenas de compañeros, de colegas actuales, a aprender diferentes técnicas en aquel maravilloso país. Y bueno, y ahí tuve la suerte de joven de empezar la carrera docente, cuando todavía no tenía trabajo en forma asistencial. Así que luego de volver de Japón, sí, volví aprendiendo, habiendo aprendido la técnica de ecografía abdominal. Eran las primeras épocas, había ya colegas que lo hacían y lo hacían muy bien, pero me permitió sí incorporar a mi carrera docente una parte asistencial y laboral importante que todavía me acompaña después de 35, 36 años.
Uh-huh. Bien. Sobre el proyecto Hecho, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, se escribe Hecho, pero le decimos ECO, uh-huh, porque son las siglas en inglés. ECO es un proyecto que nació en Albuquerque, o sea, en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, hace aproximadamente 15 años. Fue creado por un colega indio que se llama Sanjeev Arora. Este colega había emigrado hacía ya unos cuantos años de su país y estaba radicado allí, y era prácticamente el único gastroenterólogo en todo el estado que podía resolver los pacientes que tenían una enfermedad infecciosa que afectaba el hígado, que es la hepatitis C. La hepatitis C es una enfermedad muy lenta que avanza muy despacio, pero puede llegar en muchos casos a tener, producir hepatitis crónica, cirrosis y mismo cáncer de hígado. Entonces él tenía una larga lista de espera y además la gente tenía que recorrer muchas millas. Es bueno saber quizá que el estado de Nuevo México es uno de los más pobres y con más diversidad étnica de todos los Estados Unidos. Él, angustiado por esta situación, ideó este sistema mediante el cual se le enseña a personal de la salud radicado en el interior en aquel momento de ese estado, después vamos a ver cómo estamos hoy, a diagnosticar y tratar esa enfermedad inicialmente, 15 años atrás. Y luego se le da, por herramientas de telemedicina, que en aquel momento eran mucho más difíciles que las actuales, se le da el apoyo que precisan para resolver situaciones puntuales con pacientes. Los pacientes quedan en la casa, pero autorizan a su médico, que vive en el mismo lugar que él, a llevar a esas teleclínicas el caso para que sea conversado entre iguales, entre colegas. Ahí puede participar la cantidad de médicos o personas dedicadas a la salud, pueden ser psicólogas, enfermeras, etcétera, que quieran. Todos tienen la oportunidad de preguntar, de opinar en forma completamente horizontal, y hay un equipo de referentes que son los que hacen el resumen final. Eso nosotros lo trajimos al Uruguay hace algunos años, no sé si quieren que les cuente eso también.
Sí, 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 también.
Y entonces, por aquel momento, una gran amiga de mi hijo, que era la embajadora de Estados Unidos, Yulisa Reynoso, vino una noche a cenar a casa. Esta anécdota no la he contado públicamente, pero como dije, estoy en casa, la voy a contar. Y un día, y bueno, vino a cenar a casa y me dijo, ¿en qué andas, Henry? Y yo le conté y me dijo, te invito mañana a la embajada. Y a la mañana siguiente me fui a la embajada, me esperó con todo su personal ahí jerárquico. Justamente uno de ellos era nacido en Nuevo México, así que se consustanció con la cosa y destinó los fondos para invitar al profesor Aurora a Montevideo, y además con sus contactos políticos, que un embajador de Estados Unidos en Uruguay los tiene, nos ayudó para que el presidente Mujica nos diera una entrevista. Por nuestra parte, conseguimos que las autoridades universitarias lo recibieran, al profesor Arora. Él vino con una de sus colaboradoras. Y bueno, nos fue muy bien. El proyecto fue estudiado por asesores del presidente, del por entonces presidente. El presidente nos recibió, junto con el decano de la Facultad de Medicina, el profesor Arora, su colaboradora, y la ministra de Salud, y nosotros. Y fue aprobado, y ya bajando el ascensor en Casa de Gobierno, Arora me dijo, esto fue fabuloso. Es la primera vez que me recibe un presidente de un país, y vamos a empezar ya mismo con por lo menos dos enfermedades. Y ahí resolvimos empezar, abril de 2014, con hepatitis C y HIV. En agosto lanzamos esas dos enfermedades, y estos 5 años han sido sumamente exitosos. Hoy estamos con 13 enfermedades o condiciones patológicas en todo el país. Tenemos alrededor de 3.000 personas que de una manera u otra están conectadas con ECO. Ya dije, no solo médicos, pero mayoritariamente médicos. Y tenemos esas 13 teleclínicas que funcionan con diferentes periodicidades, pero todas muy bien. El año pasado firmamos un convenio con el BID en diciembre, que lo firmó el señor rector, que recién había asumido, el licenciado Arín. En la sala del Consejo de la Facultad de Medicina y el señor representante del BID, y eso significa que vamos a tener respaldo financiero para los próximos 3 años.
Importante.
Y muy recientemente, hace quizá un mes, el señor decano Miguel Martínez firmó con el presidente de ACE, Marcos Carámbula, un convenio de cooperación para apoyar las actividades de ECO en todos los rincones del país. Eso es bueno decirlo porque no solo el decano actual, sino que el decano anterior, Fernando Tomasina, y todo el equipo de Tomasina fueron realmente muy importantes para que se pudieran firmar los convenios. Así como a nivel de rectorado, el rector Arocena, el rector Marcarián y ahora el rector Arín, todos han estado 100% proclives a respaldarnos. Ustedes saben que no es fácil firmar convenios entre universidades de dos países distintos. Hicieron todo lo posible por que esto fuera bien y rápido, y bueno, y todos los convenios, ya hemos firmado 3 convenios, 2 con la Universidad de Nuevo México y 1 con el BID, más ahora el cuarto con ACE, y bueno, estamos muy contentos de haber contado con todo este apoyo, ¿verdad?
Bien, y de la mano de esto, también hubo cambios en el mismo hospital de clínicas.
Sí, si me permiten ustedes, no, que hable un poquito más de ECO.
¿Cómo no?
Porque ECO tiene una parte que pasó en el correr del tiempo, es que además, luego del apoyo del presidente Mujica, fue declarado interministerial por Salud Pública, y luego cambiamos de presidente, y el presidente Vázquez tuvo la gentileza de nombrar al proyecto ECO de interés nacional. Eso le dio un apoyo muy importante, fue el primer país del mundo en dar ese apoyo a nivel presidencial. Luego en Estados Unidos fue aprobado por la unanimidad de las dos cámaras, cosa que es muy difícil, ustedes saben, conseguir unanimidades, sí, en Estados Unidos, para darle el mismo apoyo que había recibido acá en Uruguay antes. Entonces allí nosotros fuimos nombrados como Super Hub, que es la capacidad que tiene ECO Uruguay de formar a colegas de otros países para que puedan hacer ECO. Nosotros hemos enviado 19 uruguayos a Albuquerque a formarse. Ahora no es más necesario, la gente se puede formar acá, y están viniendo de varios países de Latinoamérica a formarse con nosotros en Uruguay. Entonces tenemos el orgullo de haber sido el primer país en Latinoamérica de haber empezado ECO y ser el primero, y hoy todavía el único, en ser un centro de referencia formativo de colegas de otros países.
¿Y cómo tienen que aplicar esos médicos?
Aplican para a través de nosotros con ECO, pero siendo un proyecto que, como lo dije antes, es de la Universidad de la República. Hacer hincapié aquí que la radio de la Universidad de la República me parece muy importante, por eso te pedí para seguir un poquito más con esto, porque me parece que, bueno, yo estoy, y no disimulo, muy orgulloso de lo que hemos hecho con un equipo fantástico de trabajo y con todos los profesores que de todos los centros que son los referentes, que apoyan en forma completamente desinteresada el proyecto ECO, y las 3.000 personas que mencioné antes, que se van a sentir muy contentas de saber que esto sigue creciendo.
¿Cómo va a seguir ahora el proyecto en este año?
Y bueno, estamos desarrollando estas clínicas. Tenemos un programa que vamos a empezar a desarrollar pronto, que está comprometido en el acuerdo con el BID, que es junto con lo que es la sanidad policial, en pos de la salud mental de los policías, y en una etapa posterior será también para beneficio de la salud de las personas privadas de libertad, que como le copio a alguien que no recuerdo quién fue, dijo, están privados de un solo derecho, que es la libertad, todo lo demás lo tienen, y nosotros tenemos que colaborar en esa posibilidad de darles mejor atención médica.
Es un proyecto que busca democratizar el acceso a la salud, ¿no?
Perfecto. Busca democratizar el acceso a la salud y desmonopolizar o universalizar los conocimientos del personal de la salud. Esos son los objetivos principales de ECO y te agradezco que me lo recuerdes.
Perfecto. Bueno, y con respecto a la interna del Hospital de Clínicas, también ha venido avanzando, o recientemente se remodeló el servicio de endoscopía digestiva. ¿Cómo se viene preparando el Clínicas?
Bueno, como le decía al principio, cuando ustedes tuvieron la gentileza de recordar mis comienzos, yo estoy de docente en la clínica del año 83 y he visto todo, ¿verdad? He visto cuando el profesor Bassafin creó este proyecto con Japón y nos vimos en poco tiempo inundado de la mejor tecnología disponible en el mundo, no solo en gastroenterología, sino en radiología, en laboratorio, en anatomía patológica. Y ahí empecé yo a ver, y más esa beca y otra beca después en Japón y otras posibilidades que tuve de ver otros servicios en el mundo, de que Uruguay podía de alguna manera a nivel universitario tener algo que fuera un ejemplo para el país y motivo de orgullo para los universitarios y la sociedad uruguaya. Y bueno, y allí empecé un poquito a soñar con eso. Luego otros profesores como la profesora Elena Fosman, el profesor Elio Ceballos, que me precedieron, el profesor Peri, me dieron la posibilidad de seguir soñando, trabajando con ellos y bueno, y elaborando juntos proyectos. Y bueno, y fuimos creando esto. Yo ahora llevo prácticamente 15 años de profesor titular, en los que pude ya desarrollar, ya si nos salían las cosas ya no era culpa de otros, era culpa mía, y tuve el apoyo de las diferentes direcciones para poder desarrollar en nuestro servicio. Nos basamos en el apoyo de las autoridades universitarias, pero en el trabajo fantástico de toda la gente que ha colaborado y colabora en la cátedra, pero también en una ley excelente que tiene Uruguay, que es una ley que permite exonerar de impuestos a empresas que donan a la Universidad de la República. Mediante esa ley y mostrándolo a personas que me apreciaban o me tenían confianza, o a empresarios que de alguna manera podíamos acercarnos a ellos, lo que teníamos, fuimos consiguiendo donaciones muy importantes. Y luego, aprovechando un poco mis contactos internacionales, conseguíamos que empresas productoras de equipos de otros países se estimularan a tener sus equipos en nuestro departamento, con lo cual nos vendieron también a precios muy convenientes y pudimos durante todos estos 15 años incorporar nuevas tecnologías. Hoy el Hospital de Clínicas tiene más tecnología en el mismo planta física que ningún servicio de gastroenterología del país. Ya hace bastante tiempo que pasa eso, y mediante también el apoyo de la dirección, especialmente la dirección actual de la doctora Uwech, pudimos ahora remodelar la planta física de endoscopía, está a nuevo, y haciendo hincapié muy importante en lo que es la seguridad del paciente, el concepto de seguridad del paciente, concepto que la encargada de la cátedra en el tema, que es la profesora agregada Carolina Olano, ha trabajado mucho. Pudimos incorporar dos equipamientos nuevos de desinfección de endoscopio donados por una empresa francesa en su totalidad, donados, y armar allí un sistema de desinfección de primer nivel que viene a complementar con todo lo excelente que tenemos ya en tecnología, y ni hablar en recursos humanos.
Bueno, ¿y cómo ve estas nuevas generaciones de futuros colegas que pasan por allí por sus clases?
Estoy pasando un periodo de mucho optimismo, que puede parecer un poco anacrónico en estas épocas, pero la verdad que en la cátedra de gastroenterología tenemos una serie de jóvenes de primerísimo nivel. Yo, por una cuestión de edad, este año voy a cesar en mi cargo de profesor director. Eso no quiere decir que cese en ninguna otra actividad de las que ejerzo habitualmente, y no quiere decir tampoco que de alguna manera u otra no quede vinculado a la universidad, pero sí es eso, porque así lo estipulan los reglamentos de la Facultad de Medicina y con mucha tranquilidad, porque las dos personas que pueden aspirar al cargo están perfectamente bien formadas para hacerlo quizá mejor que lo que hemos estado haciendo en los últimos años. Y voy a cesar con la tranquilidad de ver que todos los que ejercen el primer nivel de actividad docente, que es lo que nosotros llamamos grado 2 o asistentes, así como todos los residentes y una cantidad muy importante de posgrados, están en muy buen nivel, siguen trabajando con mucha seriedad, son gente educada, que ven el futuro. Muchos ya están yendo al exterior. Mismo esta mañana un posgrado me vino a decir que gracias a alguna gestión en la cual lo ayudamos consiguió una pasantía de 6 meses ahora a principio de año próximo en La Plata para aprender endoscopía. Ahora se van a ir 3 muchachos jóvenes, residentes, entre 2 y 3 meses a un centro de enfermedades de hígado en Porto Alegre, y permanentemente estamos con gente saliendo al exterior, y también nosotros recibimos docentes acá para que los que no pueden viajar también tengan el contacto con otras realidades.
Bien, recién hablaba de que tenía otras actividades que con las que está trabajando. Una es la Academia Nacional de Medicina. ¿Cómo es su tarea por allí?
Ah, bueno, también es otra de las cosas que me motiva mucho, que me hace, bueno, estar contento con mis actividades. La Academia Nacional de Medicina agrupa 35 colegas en el Uruguay. Es un honor, en primer lugar, ser académico y más aún ser presidente de la academia. Pero como en casi todas las cosas que hago, en todas, trato de darle algún contenido. Y el contenido en esta directiva es seguir un poco lo impulsado por las últimas 2 directivas, que fueron primero el académico Berro y después el académico Pons, que empezaron a abrirse más a la sociedad en general y al grupo de médicos en particular. Tenemos un interés muy grande en que la academia no sea vista como un grupo de élite o elitista cerrado, sino un grupo de médicos abiertos que pueden opinar, que pueden participar, que pueden coparticipar y compartir lo que han sido ricas experiencias de personas ya bastante mayores. Y hemos tenido actividades muy interesantes. El año pasado el presidente profesor Vázquez nos invitó a coordinar un grupo de médicos y no médicos, de científicos, con el tema de uso abusivo de drogas. Se creó el grupo, se trabajó muy bien, se creó un documento que quedó en manos del Poder Ejecutivo. Trabajamos muy a gusto con la Junta Nacional de Drogas y el equipo de jóvenes que allí trabajan, que son excelentes. Permanentemente estamos participando y opinando a pedido de las autoridades, puede ser del Ministerio de Salud, de la Facultad de Medicina, con ambos tenemos también muy buenas relaciones. Tenemos actividades 2 veces por semana de conferencias, a veces coloquios en los cuales tratamos temas más profundos. El último fue sobre siniestralidad vial, con participación de todos los actores importantes, UNASEB, Automóvil Club, etc. Y creamos allí documentos que luego los ponemos a disposición para seguir discutiendo, que sean fuente de inspiración para nosotros y para otros actores de la sociedad interesados en el tema. Y este año tenemos una actividad planificada para el mes de noviembre, que va a ser la primera en su tipo. Va a ser el encuentro franco-rioplatense de Academia de Medicina. Van a venir 5 colegas de primer nivel de Francia. Nunca vinieron como institución, sí han venido académicos individualmente, pero no como institución. Y se van a juntar a lo que siempre sí es un clásico, que es las reuniones rioplatenses. Así que estamos en la academia también con muchos intereses y con mucho movimiento de forma permanente. Entre ellos estamos también planificando una reforma de la planta física, que es en un lugar que nos cede el Ministerio de Salud en 18 y Bison, en la lucha antituberculosa. Y creemos que va a quedar más funcional y más agradable para el trabajo en el futuro.
Bien, entre todos estos planes, tiene pendiente este premio que va a ir a buscar, que se lo da la Organización Mundial de la Gastroenterología. ¿Cómo se está preparando? ¿Cómo recibió la noticia primero?
Bueno, un sábado de mañana, muy temprano, me había despertado y tengo ese reflejo de despertarme y ver qué novedades tuve en el correo y en los WhatsApp que pasó durante la noche. Y allí recibí el mail de la Organización Mundial que me comunicaba eso y que, bueno, quedé muy ansioso esperando que se despertara mi señora y después un horario normal para avisarle también a mis hijos y a mi familia. Y bueno, y luego pasó algo que quizá ustedes ya saben, que es que, bueno, como les decía antes de empezar, mis dos hijos son periodistas y tienen muchos amigos en el ambiente. Y particularmente mi hija, en este caso, puso un tuit que en el correr de los días lo vieron más de 100.000 personas, lo cual trajo una repercusión impresionante para mí. Y creo que a esta altura, ya casi 3 o 4 semanas después que recibí la noticia, estoy valorando más el cariño que me han brindado gente que no conozco, hasta los amigos de siempre, ni hablar de la familia, los pacientes, los compañeros, los colegas, compañeros de la universidad, de fuera de medicina, que me encuentran, que me escriben mails, que me escriben WhatsApp, para decirme, te felicito, qué bueno esto para ti, para el Uruguay, bueno, que a mí me tiene bastante sobrepasado, digamos, emocionalmente, pero que bueno, que no puedo dejar de admitir que es algo muy lindo que la gente me trate tan bien, ¿verdad?
Va a viajar a buscarlo, ¿verdad?
Sí, sí, como dije antes, voy a viajar con mi señora y Estambul tiene algo importante para mí, por mis orígenes, mi abuela nació allí, del lado de papá. También otra cosa importante es que fue el día de mi cumpleaños del año 2011, yo asumí la presidencia de la Organización Mundial de Gastro en Antalya, también en Turquía. O sea, parece que Turquía y yo de alguna manera tenemos que ir de la mano.
Bueno, queremos felicitarlo, que tenga un buen viaje, bueno, que mucho éxito con todos estos proyectos con los que viene trabajando. Ha sido un gusto conversar con usted.
El gusto fue mío y yo les agradezco mucho, me sentí muy cómodo en esta entrevista. Y bueno, espero que la radio de la universidad siga creciendo y mostrando las mejores facetas de la universidad, que tiene mucho para mostrar a la sociedad.
Henry Cohen en Arial 12, ya volvemos con más.
Hasta las 15, Arial 12.
El periodístico de Uniradio.